Sofía Menéndez y Marusa Hernández te llevan del Jable al Malpey, un paseo que te conecta con el mundo y su naturaleza.
Una isla supurando y de sangre deja un charco en la montaña silbando que la guardia está llegando. Amanece y no es de día, la tierra está levantando, se va a armar la cofradía que ningún santo ha llevado. Garaya esto lo sabía, Jonay en pecho clavado, por amor la profecía, dejo mi cuerpo en el barro, que me limpien las costillas con sudor de mi trabajo, y si llego hasta la orilla, que me beban los de abajo. No quiero llenarle el vaso al cacique ni al mandado, no quiero irme de mi casa, quiero pan debajo el brazo. Y cuando la herida cierre, no tendré cemento dentro, tendré tierra en el acento para secar mi propio charco. Para secar mi propio charco. Para secar mi propio charco.
Estamos ya en el espacio de ecología del Jable al Malpey en la edición de este martes, día 20 de enero. Vamos con nuestro segundo programa de la temporada, si no me equivoco, Sofía. ¿Segundo o tercero? Ya he perdido la cuenta. Buenos días.
Buenos días.
Segundo programa. Sofía, hoy, como lo hacemos habitualmente, hay varias propuestas de invitados en el programa, y como tenemos que saludar a Pedro Hernández, que como bien saben es un conocido de este programa, él es profesor de turismo de la Escuela Universitaria de Turismo de Lanzarote, para que no nos pase como siempre, que luego vamos a trompicones, vamos a entrar casi directamente, ¿no, Sofía?
Bueno, sí, pero déjame dar un recuerdo, porque en el tren iban un periodista que estaba en APIA, periodista ambiental, Óscar Toro, y su mujer y sí. María Claus, que era fotógrafa.
Fotógrafa, sí.
Sí, y tenía el premio además de Médicos del Mundo. Y bueno, pues esto, que hay que dar un pequeño homenaje a ellos, que bueno, han tenido la mala suerte de ir en el vagón de cola.
Bueno, pues, en fin, el cariño para la familia, la familia de ese periodista y de esa fotógrafa, y todas aquellas familias que están pasando un momento verdaderamente duro a raíz de la pérdida, ¿no?, de esos seres queridos, Sofía. Bueno, hacemos punto y aparte, si les parece, y nos vamos hasta Lanzarote para saludar a Pedro Hernández. Pedro, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal estás, Marusa? ¿Qué tal, Sofía? Yo también me sumo, porque es tremendo, humanamente hablando, truncarse la vida por un accidente, es tremendo, ¿no?
Y además de esa manera, ¿no? Como hay algunos periódicos que han publicado, te cambia la vida en cosa de 20 segundos, en fin.
Nada. Sí, no somos nada, ¿eh? Eso tenemos que asumirlo también, para que toda esa gente que anda despavorida, destruyendo, haciendo mucho daño por todos lados, que la vida no es nada, ¿eh?
No hay nada como aprender de los mayores. No te vas a llevar nada de aquí, ¿no, Pedro? Nada, absolutamente nada. Por mucho que almacenes y por mucho que juntes, no te vas a llevar nada.
Sí, mi madre decía, al mundo venimos solos y solos nos vamos. No te necesitamos nada, ¿no? Uh-huh. Bueno, ella me hizo una pregunta. ¿Sí? Ella me hizo una pregunta hace unos cuantos años, antes de que enfermara, que si después de esta vida había algo más. Dice, ¿tú que has leído algo más? Sí. Tú sabes, digo, yo qué sé, mamá. Digo, si yo creo que no hay nada más, sino que esta vida lo que hay que hacer es un viaje a ninguna parte, y cuanto más despacio se va, más lejos se llega, me decía ella.
Ya, pues sabe a tu madre, Pedro. Y nosotros que no aprendemos, porque cada vez vamos más rápido, ¿no? Y de hecho estaba Sofía hablando de esas personas que han perdido la vida en ese accidente, y estos días hemos estado comentando desde la humildad de este medio de comunicación la necesidad de que un tren vaya tan rápido, ¿no? 200 kilómetros por hora, en fin, y hablaban del tema del negocio, de la puntualidad, de quitarle tiempo al tiempo. Al final, bueno, pues, a más velocidad, más posibilidad tenemos de si ocurre un accidente, pues no salir vivo de ese accidente, ¿no? Las carreteras también, hay autovías que permiten perfectamente ir a un vehículo a 200 kilómetros por hora, y aunque el vehículo alcance esa velocidad, no se permite, ¿no? Bueno, hay muchas cosas que repasar en todo esto, pero en fin, Sofía, que quería hablar de Fitur, Pedro.
Sí, yo quería abrir la puerta a que nos contara primero un poco, porque sus alumnos hicieron la carta de turismo en Lanzarote, la llevaron a muchos sitios y creo que al final pues la consejera de turismo les visitó y estuvieron una clase. Me gustaría un poco, porque no hemos hablado después, que nos resumieras muy sintéticamente cómo fue esa clase con Jessica de León.
Bueno, en primer lugar, agradecerle a la consejera y al equipo de la consejería, pues, que estaba el director general y el viceconsejero, su disponibilidad inmediata para poder desarrollar una actividad académica que consistía en el formato de tercer grado, es decir, que ellos como responsables públicos vinieran al centro y se sometieran a un listado de unas 25 preguntas, ¿no?, directamente desde los estudiantes, y así fue, ¿no? La experiencia fue absolutamente fantástica. El equipo de la consejería y con Jessica de León, la consejera, a la cabeza, se quedaron entusiasmadas. Y, bueno, de hecho está colgado en YouTube la actividad, que fueron cerca de 2 horas. Y a mí me parece que es muy necesario que los responsables públicos de ayuntamientos, cabildos, gobierno, se acerquen a las nuevas generaciones que van a estar, digamos, en la realidad productiva y en la realidad social, ¿no? Y que se sometan al listado de preguntas que quieran hacerle los estudiantes. Esto fue la clase de cuarto de la asignatura de análisis y planificación turística del territorio, y ya previamente habíamos hecho un trabajo que presentamos en Dos Gameos del Agua, donde firmaron los 30 años de la nueva Carta de Turismo y Desarrollo Sostenible, y en el trabajo de clase, los meses anteriores habíamos hecho una carta alternativa, ¿no?, haciendo toda una serie de críticas y una serie de propuestas de cómo debería de ser el turismo a partir del año 2025, ¿no? De tal manera que estamos preparando otra actividad, porque saben que la consejería está elaborando una nueva ley de ordenación del turismo. La ley de ordenación del turismo actual tiene más de 30 años. Fue aprobada en el año 1995. El mundo y la realidad turística de Canarias han cambiado mucho y hace falta un nuevo entramado legal, ¿no? Y bueno, y se le ha planteado al equipo de la Consejería de Turismo que vinieran al centro y plantear un formato como el tercer grado, pero sí un formato en el que expertos que traeríamos nosotros, más los estudiantes y profesores, plantearíamos qué cosas tienen que estar recogidas en la nueva ley de ordenación del turismo que están elaborando desde el gobierno.
Bueno, nos gustaría, porque en Fitur, bueno, hoy se va a celebrar una reunión que suele ser bastante interesante. Yo estaba apuntada de este tour, ¿no? Y ellos han hecho una ruta, una hoja de ruta para seguir un poco en contra de nuestros intereses en el sentido ambiental, es porque ellos siguen queriendo crecer, ¿no? Y la pregunta es la siguiente: una de las cosas que se puntualiza es cómo mejorar la situación de los residentes en relación con los turistas, porque claro, los residentes estamos asfixiados del turismo y de ver que bueno, el habitante no cuenta nada ante la masa de turistas.
Mi opinión, y en la medida en que estamos estudiando también para plantearle si efectivamente se pudiera desarrollar esa actividad con el equipo de la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias, mi opinión es que el turismo, y muchos analistas lo están planteando, el turismo está ya en una fase extremadamente obsoleta, ¿eh? Estamos hablando de una actividad que ha movido en el año 2025 más de 1.500 millones de personas. Estábamos en 1.400 millones, pero este año se ha disparado 2.500 millones de personas. En un territorio que es todo el planeta, que tiene unos límites biofísicos. No se puede seguir con los esquemas de los años 60, 70, 80 y 90, que es crecer de manera exponencial de manera permanente. Y no puede ser que sigan tomando decisiones los mismos de siempre. El mundo de la empresa, el mundo de las grandes monopolios turísticos y el mundo de la política, que en última instancia se van a someter siempre al mundo de la empresa. No estamos en los años 60, no estamos en los 70, en los 80 y en los 90. Estamos en otra época. En aquella fecha era, digamos, entre comillas, legítimo acelerar los procesos de transformación de borde costero, los procesos de crecimiento de infraestructura, de puertos, aeropuertos y carreteras, sin atender al metabolismo turístico, lo que suponía la generación de basura, lo que suponía la movilidad, porque en aquellos momentos no habían colapso desde el punto de vista del tráfico, no se hablaba en aquella fecha de la crisis climática, de la crisis energética, las crisis geopolíticas estaban muy bien localizadas, era el final, estábamos en los estertores finales de la Guerra Fría. Entonces, no se puede seguir hablando del turismo y del crecimiento turístico sin aplicar otros criterios. Es verdad que hay algunos responsables públicos y empresariales que empiezan, al igual que en los años 90 se empezó a hablar de la literatura del desarrollo sostenible y todo el mundo repetía como loros la literatura del desarrollo sostenible, pero hay que poner una cuestión encima de la mesa. Los responsables públicos no están para hacer discursos, sino que los responsables públicos están para gestionar, no para decir qué van a hacer, sino hacer. Y lo que está planteado con el turismo en estos momentos y en las grandes ferias de turismo es, si queremos proteger los destinos turísticos, si queremos proteger a la ciudadanía que vive en los destinos turísticos, si queremos proteger el territorio, la biodiversidad, los paisajes, los recursos que justifican la visita turística a un lugar, a la feria de turismo tienen que ir los políticos, pero a decir qué es lo que han hecho, no a decir qué es lo que dicen que van a hacer, sino qué han hecho para recuperar, para consolidar, para restaurar todo el daño que se le está haciendo al territorio, a las personas, y para recuperar cierta equidad o para recuperar equidad en los desarrollos turísticos. Si no se va a eso, no hay nada que ir, porque la promoción turística ahora se hace a través de la revolución de las tecnologías. Son los que van a los sitios los que dicen vete o no vete.
Perico, me gustaría también, porque claro, hay que ahora mismo en ese tour están los empresarios del turismo y son están intentando, por ejemplo, dicen que queremos limitar las bajas de los trabajadores con el control, mayor control de las inspecciones médicas. Entonces, bueno, la verdad es que a mí este punto sí que me ha indignado. No sé, Marusa, ¿tú
no,
qué piensas?
Que, sí, es que hay cuestiones. No puede ser que los que sigan decidiendo acerca del turismo sea la gente que se ha forrado en los últimos 50 años. No puede ser. Su agenda es lícita, seguir forrándose sin entender el territorio en el que están, sin entender de las personas que trabajan y que les han facilitado forrarse. Entonces, otra de las cuestiones que tienen que ir a dar cuenta los responsables públicos de las ferias de turismo es qué han hecho para bajar las tasas de pobreza, qué están haciendo, qué planes tienen en marcha, qué han hecho para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras en los establecimientos alojativos, qué están haciendo para mejorar el trabajo de las Kellys, de las mujeres, que es un trabajo feminizado, el del mundo del turismo. A eso es a lo que tienen que ir. Tienen que ir a dar cuenta de qué están haciendo para que la movilidad sea de otro tipo, qué están haciendo para gestionar la basura de otra manera, qué están haciendo para que no vaya ni una gota de agua fecal a los bordes costeros. Eso es lo que ahora toca hacer, pero no a decir qué van a hacer, qué van a hacer, qué van a atender a que los majoreros, los conejeros, las conejeras, los de Gran Canaria, los chicharreros, se les va a tener en cuenta. No, ¿qué se está haciendo para tenerse en cuenta? ¿Qué se está haciendo para proteger el territorio? De eso es de lo que se trata el turismo del siglo XXI. Y no, ya estamos cansados de la literatura de decir que van a hacer qué es lo que no están haciendo. Parece un galimatías, pero es así la realidad. Si queremos sobrevivir en el mundo, en el siglo XXI, con esta situación geopolítica. Y la otra cuestión clave es que no se puede estar al margen de la situación geopolítica en la que estamos. Estamos en un mundo sin reglas, se ha inaugurado eso. Estamos en una situación tremenda, estamos en un estado de guerra ya. No esperan a que sean los misiles y las bombas, sino que ya todo, financieramente los estados se están preparando para la guerra. Ursula von der Leyen ha puesto sobre la mesa que tiene que tener 800.000 euros para gastar. ¿Y de dónde se va a traer ese dinero? Esa es una realidad. Entonces, de los mercados turísticos a los que, en los que vienen los 18 millones de turistas a Canarias, ¿de dónde vienen? Vienen de Inglaterra, vienen de Alemania, vienen de los países nórdicos, de Noruega, de Suecia, de Finlandia, vienen de Holanda, de Bélgica, de Luxemburgo, de Italia, de Francia. ¿Y de dónde más vienen? Si vienen de ahí y esos países están preparando para la guerra, están poniendo sus recursos financieros para la guerra, ¿de qué se está pensando en Canarias cuando se produzca una catástrofe, si algún día se va a producir, que probablemente sí, porque estamos ya en un mundo muy acelerado, sin reglas? ¿Qué va a pasar? ¿Se está pensando algo eso en Canarias? Desde el punto de vista de la globalidad, tanto empresarialmente, socialmente, políticamente, ¿qué va a pasar con la economía de las islas? Ya tuvimos una experiencia en el año 20 con la pandemia. Se ha redistribuido la base productiva para poder hacer, para poder sortear una situación de crisis geopolítica como la que vivimos. No se puede esperar a que eso aparezca. ¿Qué va a pasar? Una situación de similares características como la pandemia, que ni teníamos ventiladores ni teníamos mascarillas. Es que la situación es muy compleja. De eso es de lo que hay que discutir en las ferias.
Bien, pues hay una información que ya ha emitido el Gobierno de Canarias con respecto a la presencia del presidente del Gobierno en esa reunión que comentaba Sofía, ¿no? Y viene a decir el presidente que, bueno, pues la gestión turística tiene como fin último el bienestar de la ciudadanía, mejorar la calidad de vida, generar empleo digno, reforzar la cohesión social y consolidar una relación equilibrada entre residentes y visitantes, que es lo que está pidiendo la gente en la calle, ¿no? Sofía apuntaba a la mejora, y tú también lo comentabas, Pedro, la mejora, por ejemplo, del salario de las personas que están ahora mismo desempeñando su labor profesionalmente en el ámbito turístico, las camareras de piso, los camareros, los jefes de cocina, los cocineros, en fin. Yo pongo sobre la mesa que Canarias recibió, hablando de contar, y que Pedro, bueno, pues como otras opiniones han manifestado insistentemente en que ya no se trata de contar, en que se trata de ver cómo se puede mejorar la vida de las personas que residen en esta tierra a raíz de la gran economía que deja el turismo, bueno, pues es el tour. Ha facilitado los datos que publicaba hoy el Canarias 7 con respecto al número de personas que llegaron como turistas a Canarias, y estamos sobre los 18,4 millones de personas, de los que 16,1 millón son foráneos. Y la media diaria está en Canarias de 418.000 visitantes. Tenerife recibió 6,4 millones frente a los 4,1 de la isla de Gran Canaria. ¿Son necesarias estas cifras? Es lo que se viene cuestionando desde hace ya bastante tiempo, ¿no? ¿Es necesario recibir a tantas personas para seguir viviendo en Canarias? ¿Es realmente el turismo nuestro motor económico, o como decía el antiguo expresidente del Gobierno de Canarias, Lorenzo Larte, creo que fue Lorenzo Larte, si no me equivoco, el turismo ya nos cuesta a los canarios? En fin, Pedro.
Muy bien, Marusa, has hecho un buen resumen de los datos, porque para poder, digamos, manejarnos en la opinión, en el argumentario, necesitamos datos, ¿no? Esos datos son inasumibles en Canarias. Esa es una primera cuestión, ¿no? No es asumible que en Canarias estén entre 400 y 500 mil personas diariamente, porque un turista es, la esencia de un turista, de una turista, es un ciudadano en movimiento. Viene a un territorio frágil de 7.500 kilómetros de territorio emergido, que son, sumando todos los kilómetros cuadrados de todas las islas, vienen a moverse medio millón de personas diariamente, ¿no? Entonces, un turista es un ciudadano en movimiento, pero un turista es también un ciudadano hiperconsumidor. Nos pasa a nosotros cuando nos movemos por el mundo. y ese ciudadano consumidor es extremadamente consumidor, por ejemplo, de agua. Está a una media de 300 a 500 litros diarios per cápita, frente a 125 que consumimos los locales. Esa agua hay que tratarla, hay que elaborarla y hay que tratarla. Estamos pagando a los residentes el agua que consumen los turistas. Eso no puede ser, eso no tiene nombre. Y pero es que el agua, no solamente dentro del ciclo interior del agua, el agua hay que producirla, hay que distribuirla, que se pierde cerca de la mitad en redes, un despilfarro tremendo. Hay que consumirla, ya sabemos cuáles son los consumos diferenciales, pero esa agua luego hay que gestionarla. Una vez que sale por las cañerías y que baja a las redes de alcantarilla, ¿dónde va esa agua? Pues ya sabemos que una parte significativa, el propio gobierno reconoce 400 y pico emisarios legales o ilegales, porque se está vertiendo al borde costero. Eso no puede ser, eso tiene que ver con el turismo, con los residentes, pero con el turismo fundamentalmente, ¿no? Entonces, si eso no se trata en su entidad con seriedad, pues estamos, nos está costando mucho dinero el turismo, eso es verdad también, eso es verdad. Luego, los puertos, las carreteras, los aeropuertos, eso también nos está costando el medio natural, la presión sobre nuestra rica biodiversidad es tremenda. Y luego no hablemos nada de lo que nos está costando en términos de pobreza. ¿Quién se está llevando el beneficio turístico? Y nos está costando en términos de las condiciones laborales de los trabajadores y de las trabajadoras en el mundo del turismo. Entonces, cuando el presidente del gobierno dice en la nota que va, me temo que vamos a entrar en la misma dinámica de hace 30 años, después de la conferencia de Río. Después de la conferencia de Río se puso en marcha toda una literatura de desarrollo sostenible. Se puede saber exactamente qué han hecho cada una de las administraciones públicas, ayuntamientos, cabildo y gobierno de Canarias en esa dirección. Y ahora está de moda hablar de atender al malestar, pero los responsables públicos, reitero, no tienen que ir a decir que van a atender a los trabajadores, a la ciudadanía, los malestares expresados en la calle, que van a tratar de que los salarios mejoren, que se redistribuya, sino tienen que ir tienen que ir con una cuenta de resultados allí. Si hemos hecho este punto, esto, lo analizamos de esta manera, pusimos de acuerdo a estos agentes y esto se está redistribuyendo de esta manera, está pasando esto. Eso es lo que se necesita ahora.
Sí, sí. Que no, es que efectivamente está bien hilado, pero por ejemplo, y ya yo no pregunto más, una de las cosas que en este Fitur se habla es de las tasas, que por ejemplo, Nueva Zelanda es quien pone una tasa, la isla de Nueva Zelanda, cobra 57 euros al turista por entrar. En Japón, 5,95, en el Caribe 13 euros, en Antigua 45 euros, Antigua la isla, ¿no? Y así sigue y sigue, hasta Suiza cobra pues 12 francos, que son 12, casi 13 euros. Estamos ahora con el tema de subir al Teide. Y bueno, ves que determinada gente se niega a pagar esa tasa. Luego tenemos el Parque Nacional también en Lanzarote, que se cobran creo que 12 euros, ¿no? No sé si lo habrán subido, pero
sí, aquello, sí, Sophie,
la saturación es total. Entonces, ¿tasas para por lo menos reducir el número o qué se hace? Es lo que vengo a intentar. Y luego que los proyectos Next Generation, nos encontramos que prácticamente todo va para el turismo y te ponen farolas en cofete, o sea, con un proyecto y te amplían el paseo marítimo de Fuerteventura, de Corralejo, echando piedras a la arena blanca con otro proyecto de turismo. Entonces, que ambientalmente están cojos, todos están cojos. Entonces, vamos, para definir y acortar, no sé qué se puede hacer, porque la literatura y la palabra puede servir de todo, pero estamos viendo cómo las máquinas echan piedrolas negras en la playa de Corralejo.
Ya. Pero yo creo que has planteado varias cosas. Una, el tema de la ecotasa. En los lugares del planeta con sentido común, quienes quieren visitarlo tienen que pagar y punto, ¿no? En los lugares del planeta donde todavía el sentido común no impera, como es el caso de Canarias, pues todavía consideran y están en manos de los empresarios que si un turista por estar en Canarias tiene que pagar 8 o 10 euros o 5 euros, lo que se establezca, por estar en Canarias, al margen de lo que tenga que pagar por entrar al Parque Nacional, por entrar a los museos, ¿me entiendes? Tiene usted que pagar por ir, solamente por ir a Canarias, tiene usted que pagar. Usted va a estar una semana, pues tiene que pagar 70 euros. Y si no, pues no tiene mucho sentido, porque el costo que tiene las infraestructuras que usted va a utilizar, las infraestructuras del común, pues es para que usted repercuta un poco a que el dinero público a ese dinero contribuya con el dinero público a mejorar esas infraestructuras que usted está, que a usted le han servido para estar en Canarias. Eso es un debate que tiene que estar claro, que tiene que haber sentido común y que tienen que zafarse de las garras de los grandes turoperadores y de las grandes compañías hoteleras que no quieren que eso se haga aquí, ¿no? Tiene que haber criterio propio. Si no hay criterio propio, como es el criterio de Radio Sintonía, no hay nada. Esa es una cuestión. Y hay que diferenciar claro, una cosa es entrar en un lugar y otra cosa es entrar en el espacio común que son las Islas Canarias. Si usted no puede pagar 10 euros, pues no está usted contribuyendo al gasto y al deterioro que provoca, a la gestión de las aguas residuales, a la gestión de las basuras, al mantenimiento de las carreteras para que usted se pueda mover, a la limpieza de las playas, para que usted pueda tener las playas en condiciones. Usted no puede ser, no, porque no podemos esto repercutirlo en los ciudadanos y detraer recursos para que esos servicios sean servicios que tienen que estar para la mejora de la ciudadanía. Eso es una cuestión. Y luego la otra cuestión, Sofía, que estás planteando es el asunto de continuar con intervenciones ridículas. Hay que parar esa dinámica de intervenciones ridículas y absurdas y que atentan contra el recurso que justifica los desarrollos turísticos, allí donde hay patrimonio natural y patrimonio cultural. Patrimonio es un bien común intergeneracional que tenemos que dejarlo para que los ciudadanos y las ciudadanas que vengan detrás de nosotros lo puedan disfrutar en las mismas condiciones que nosotros. Entonces, ahí hay que parar también, ahí hay que establecer mecanismos de decisión, hay que evitar las decisiones en materia de lo común, del espacio público. Tiene que ser una mesa donde se sienten empresarios, políticos, pero que se siente la ciudadanía, los trabajadores, las trabajadoras, los vecinos, las vecinas, los colectivos, que se siente toda la gente que tiene opinión y que se siente también el mundo de la academia. Algo tenemos que decir de qué es lo que está pasando en un territorio y en un espacio común. Entonces, claro, no puede ser que el territorio sea un lugar. Yo siempre le explico a los estudiantes, no es que el territorio es el lugar de la vida, de la vida humana, de la vida vegetal y de la vida animal y de los horizontes. Eso que dice el hermano René de Calle 13, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el viento, pues esto es igual, eso es un valor intergeneracional. Entonces, gente que pertenece al mundo de la empresa y al mundo del turismo, reitero eso, no pueden seguir tomando decisiones en el bien común, no pueden. Eso también tiene que ver con una transformación cognoscitiva de los señores y de las señoras que están tomando decisiones y una transformación cognoscitiva también de los señores que están haciendo dinero con el beneficio común, porque la playa es un bien común, la carretera es un bien común, el aeropuerto es un bien común, el puerto es un bien común, y eso es dinero público para negocio privado, porque más allá del establecimiento alojativo, donde desarrolla su actividad el mundo de los turistas y de las turistas que nos visitan. Entonces, eso tiene que estar claro. Hay un problema también ahí, digamos, cognoscitivo, de entender bien la dimensión en la que estamos y de entender bien en qué consisten las actividades socioeconómicas del turismo, que no es un problema de bar, cafetería, restaurante o de establecimiento alojativo, complejo hotelero o complejo de apartamentos. No. Sin lo que hay, sin la sinergia de los alrededores, el turismo no existiría.
Muy bien, pues Pedro, gracias como siempre por aportarnos tu visión, tu punto de vista sobre la actividad turística y lo que representa la actividad turística para las personas que residen aquí en este archipiélago. Y en fin, veremos cómo se van desarrollando los acontecimientos y si realmente pasamos de lo dicho al hecho, ¿no? Porque, como bien señalas tú, no es lo que vamos a hacer, es lo que estamos haciendo, ¿no? Pedro, hablar de la realidad, no de futuribles ni de, en fin, ni de proyectos que solo se quedan en eso, en palabras o en papel. Vamos a
Sí,
ver.
si me permite,
Sí.
Marusa, un minuto, menos de un minuto. Que digo porque ahora está abundando la literatura desde el ámbito de la
Sí.
política de que van a atender a los ciudadanos, que van a atender a los trabajadores. Eso es una literatura porque en el mundo, digamos, de la academia, de la especulación, de la reflexión, del análisis, llevamos planteando esto hace tiempo, ¿no? Que ya se supera la fase de repetir todos los asuntos esto de la verborrea sostenible y ahora
Sí.
están en la fase esta, ¿no? Entonces, hay que exigir que esto no continúe, no sea una nueva verborrea, sino que tengan que dar cuenta de qué es lo que hacen en esa dirección, no que digan qué van a hacer, no, sino que hay que obligar a los responsables públicos y empresariales que den cuenta de qué es lo que están haciendo en esa dirección que dicen verbalizar.
Muy bien, Pedro, como siempre, un placer escucharte. Muchas gracias.
Nada, gracias, buen día.
Buen día, Pedro.
Gracias, chao.
Adiós.
Apenas dejamos que se despida Sofía. No sea que le vaya a plantear otro tema, Pedro, ¿eh?
No, no, no.
Sofía, ¿cómo continuamos en este espacio del Jable al Malpey de Radio Sintonía? Sofía, ¿qué nos traes a
Pues
continuación?
yo creo que te va a gustar porque hablo con una de las personas que forman parte de Oxfam Internacional, la directora de Justicia Fiscal. Está ahora mismo en Suiza, en Davos, un encuentro donde se reúnen todos los millonarios del planeta, los países y también las ONGs, ¿no? Sánchez, de hecho, iba a hablar esta tarde, pero por el tema del accidente, pues no va. Pero sí están allí las organizaciones no gubernamentales, en este caso Oxfam y Susana Ruiz. Entonces, ellos hacen todos los años también un informe, en este caso el título es Contra el imperio de los más ricos, defendiendo la democracia frente al poder de los mil millonarios. Y Susana Ruiz, pues le preguntábamos la conclusión de este informe. Vamos a escucharlo.
En 2025, la riqueza conjunta de los mil millonarios en todo el mundo ha crecido un 16%. Esto es 3 veces más rápido que el promedio de los 5 años anteriores. En realidad, desde 2020 hasta ahora, ha crecido un 81%. Es decir, que la concentración de riqueza extrema se intensifica y se acelera. En el extremo opuesto, lo que vemos es que 1 de cada 4 personas en el mundo no tiene suficiente para comer y la mitad de la población mundial prácticamente está viviendo en situación de pobreza. Los mil millonarios concentran poder económico, pero también poder político, poder mediático, y lo están utilizando para influir sobre las decisiones que luego nos van a afectar al conjunto de la población.
Luego seguíamos pues eso, pidiéndole cómo se puede acabar con esta situación, porque es tremendo, ¿no?
La desigualdad extrema no es inevitable, es el resultado de decisiones políticas y de intereses económicos. Por eso hay que poner un cortafuegos entre el poder político y el poder económico. Fundamental, hay que empezar subiendo los impuestos a los superricos. En estos momentos están pagando menos que cualquier trabajador corriente. Segundo, es necesario poder invertir mejor en políticas de reducción de la desigualdad, sanidad, educación, vivienda. Y tercero, es fundamental mejorar el control de los lobbies, acabar también con los monopolios y poner punto final al discurso del odio.
Y bueno, por supuesto, preguntamos ¿cuál es la situación en España con los mil millonarios?
2025 también ha sido un año de récord para los superricos españoles y también para el IBEX 35. Los 33.000 millonarios españoles han visto cómo su riqueza conjunta crecía 4 veces más que el promedio de los 5 años anteriores. En cambio, para la mayor parte de los hogares en España, los salarios han ido creciendo por debajo de lo que ha crecido el coste de vida. Son 33.000 millonarios, 5 más en España que el año anterior, y todos juntos concentran más riqueza que el 39% de la población, 33.000 millonarios, tanto como 18,7 millones de personas en España.
Y bueno, en relación a cómo se tambalean los cimientos de la democracia con los 1.000 millonarios, date cuenta, Marusa, que Elon Musk se ha hecho dueño de Twitter, ahora X, y Bezos es el dueño, que es el dueño de Amazon, se ha comprado The Washington Post, que es uno de los medios más influyentes del planeta, y nos decía esto.
Los 1.000 millonarios ya no están interesados solamente en comprar yates grandes o mansiones de lujo. Lo que les interesa ahora también es comprar democracias. Más de la mitad de los grandes medios de comunicación y la totalidad de las redes sociales están controladas por alguno de los grandes 1.000 millonarios. Lo que hemos calculado en Oxfam es que un 1.000 millonario tiene 4.000 veces más probabilidades de ocupar un alto cargo político de lo que puede ser para cualquier ciudadano corriente.
Y hoy cumple un año Trump en el gobierno de Estados Unidos y también llega a este encuentro donde dice que va a poner las cosas claras para quedarse con Groenlandia. Vamos a escuchar porque le preguntábamos sobre la situación de Trump y los 1.000 millonarios.
Esta superconcentración de riqueza ha coincidido con el segundo mandato del presidente Trump. Lo que estamos viendo es ante nuestros propios ojos y con total impunidad cómo es esa cercanía entre el poder económico y el poder político. Es un nuevo orden mundial en el que la ley del más fuerte es también la ley del más rico.
Pues así están las cosas, Marusa.
Bueno, pues nada clara, ¿eh, Sofía? Aquí tenemos ahora nada clara para nosotros, para los que no estamos en Davos, me refiero, Sofía.
No, está claro. Ya. Pero que te compran un país, te compran lo que quieras y aquí te callas y ya está. Y ahora veremos a ver qué va a pasar con Groenlandia, que es un poco esa situación de principio de guerra en la que andamos.
O sea, si no me la das, te la quito, ¿no? Que fue precisamente lo que ocurrió con Venezuela, porque según hemos conocido después en los medios nacionales hubo advertencias desde hace ya varios gobiernos americanos a Chávez de que se dejara de jugar con el tema de la venta del petróleo a China y estas cosas, ¿no? Sofía, obviamente nos enteramos después, Chávez no hizo caso y le quitaron el país, ¿no? Como el monopolio.
Sí, como el monopolio. Sí, totalmente. Además es que no le interesa la democracia. Todo el mundo dice, bueno, es que claro, o sea, hay muchos venezolanos en España y aplauden la situación, pero cuando se han dado cuenta que no le van a, o sea, que prefieren mantener el chavismo porque controla mejor económicamente la situación.
Bueno. De verdad que la gente de Venezuela no lo tiene fácil, ¿no? Porque ¿a qué carta juegan? ¿A la del dictador? ¿A la del invasor? En fin, no hay dónde elegir, Sofía. Sofía, si te parece, estamos ya como a 10 minutos de cerrar el programa. Creo que no nos va a dar tiempo de escuchar la siguiente conversación que ibas a mantener. Lo podemos posponer para la próxima semana, si te parece bien, para no ir con mucha prisa.
Efectivamente, mucho mejor.
Ya.
Nos vamos con nuestra corresponsal de Cultura Ambiental del programa de Hable Más Pay, ¿te parece?
Muy bien, vamos a escuchar que siempre es un placer oír a Pura Cuenca Roy y esas recomendaciones literarias que nos hace especialmente a todos nosotros, aquellos que seguimos y hacemos este programa de ecología de Radio Sintonía del Hable al Malpey. Vamos a ver qué nos deja Pura hoy en su comentario.
Errata Naturae ha realizado una nueva edición de Walden, con magníficas ilustraciones a color. En 1845, Thoreau abandona la casa familiar de Concord y se instala en la cabaña que ha construido junto a la laguna de Walden. Pero no se marcha a los bosques para jugar a la vida, sino para vivirla intensamente de principio a fin. A partir de esa experiencia, escribe uno de los clásicos fundamentales del ensayo moderno. Walden es tanto un libro escrito contra toda servidumbre y a favor de la felicidad como única riqueza del ser humano. Walden es una defensa de la vida libre y salvaje, así como una crítica feroz de la sociedad y sus imposiciones que apenas han variado desde aquella fecha. Según el propio Henry David Thoreau, Walden es un libro escrito para esa mayoría de hombres que está descontenta con su vida y con los tiempos que le ha tocado vivir, pero que podría mejorarlos, y también para aquellos en apariencia ricos, pero que en realidad han acumulado cosas inútiles y no saben muy bien qué hacer con ellas.
Tras escuchar a nuestra compañera Pura Cuenca Roy, vamos a ver si coincidimos hoy. ¿Quieres hacer algún comentario, Sofía, a raíz de lo que acaba de comentar?
Sí, dime. Con la canción que ponemos, que yo creo que sí te gusta, sí te va a gustar.
A mí y a los oyentes, no se preocupen, sí. Porque hoy Sofía creo que nos propone un tema musical del gusto de la mayoría, un clásico.
Un clásico del Javier Malpey, porque mira que hemos pinchado, bueno, hay radiotecas por ahí con esta canción, pero hace muchísimo que no la poníamos.
Muchísimo son 2-3 meses, ¿eh? No se crean ustedes.
No, yo creo que es más de un año y medio.
Bueno,
y date cuenta que sí. Ellos cumplieron 25 años, 35 años en 2025.
Bueno,
y siempre no le hicimos un homenaje.
No, es que tendrían que pagarte, Sofía, por la promoción hace. No, son estupendos.
Esta canción que sí. Vamos a poner está grabada en el Auditorio Alfredo Kraus el 30 de abril de 1998.
Mira que ha llovido.
Y además, date cuenta que lo que ha venido después, o sea, es que era...
Visionario.
Estaba buscando el nombre de la bruja esta que sale a última hora en la tele, pero no me acuerdo.
Esperanza esta, Gracia.
Sí, esta. Entonces, los coquillos son unos cocazos, visionarios totales.
Bueno, pues.
Y además.
Sí, Sofía.
Pues me gustaría que la gente cuando escuche Venegueras escuche Fuerteventura, o sea, que le cambie el Venegueras por Fuerteventura. Yo sé que hay otra canción que pongo tanto más incluso que esta, que es la de nuestro amigo Tinín. Mm-hmm.
¿A dónde va Fuerteventura?
Sí, ¿a dónde va Fuerteventura? Porque estamos en eso. Y bueno, son geniales. Los coquillos tienen bañas de las canteras antes que sea marroquín, el furgón de la metadona, prisión provincial. Es que borracho hasta el amanecer. No habré yo cantado esa canción hasta el amanecer.
Tú y prácticamente todos los oyentes que nos están escuchando a esta hora de la mañana. Sin duda alguna, los coquillos siempre está bien oírlos y ponerlos en contexto, porque como nos recuerda Sofía, esta canción fue grabada en el año 1998 en el Auditorio Alfredo Kraus y ellos hablaban de nuestra casa, de una situación que ya se veía venir y que hoy en día volvemos al principio de este espacio de ecología del Jable al Malpey, pues tenemos nada más y nada menos que 18 millones de personas que nos visitan al año. La isla de Fuerteventura, concretamente el pasado 25, según les relatábamos esta mañana, y son datos que se extraen de Exceltur, Fuerteventura el año pasado fue visitada por un 7,6% más de personas, llegando a los 2,4 millones de ciudadanos que escogían la isla para pasar su tiempo de vacaciones. Hay que decir, recalcar, que la mayoría de las personas que visitan Canarias son ciudadanos que provienen del Reino Unido, y a continuación nuestro siguiente país emisor es concretamente Alemania. Sofía.
Pues sí, que somos ocupas, vamos, que nos han ocupado, que vivimos de ocupas en nuestra propia tierra, como dicen los conquillos. Vamos a escucharla y hasta el martes que viene, Maru.
Hasta la próxima semana. Gracias, Sofía, por estar al otro lado, al igual que gracias también a ustedes que han prestado atención a los temas propuestos hoy por esta periodista ambiental, Sofía Menéndez, que nos acompaña cada martes aquí en la radio. Hasta la próxima entrega de este espacio del Jable al Malpey.
Es mi casa, lo que queda de tu casa. Es mi alma, nuestra pequeña alma. Bueno o mal es el lugar que iluminamos, en el que respiran tus sueños. No eres nada, no somos nada. Nos vamos a quedar a la intemperie, al cielo raso, ante la lluvia, el cemento, África y el ocaso. Estaría bien que te apartaras de los que huelen a metal. Es un reto, una promesa, es una herida veneguera. Está cayendo la noche y hay una maldición escrita en el viento, y hay un cierto miedo. Y las monedas van cambiándose de dueño, nos están convirtiendo en ocupas en nuestra propia casa. Y no es el destino, es el vacío. Nos van despeñando sin nada que guardar, sin razón, sin identidad. Nos están enloqueciendo, nos están comprando, nos están vendiendo, nos están vendiendo. Nos vamos a quedar a la intemperie, al cielo raso, ante la lluvia, el cemento, África y el ocaso. Estaría bien que te apartaras de los que huelen a metal. Es un reto, una promesa, es una herida veneguera. Es un credo, una frontera, es una hoguera que muy pronto arderá. corazón. Ante la lluvia, el cemento, África y el ocaso. Estaría bien que te apartaras de los que huelen a metal. Es un reto, una promesa, es una herida veneguera. Nos vamos a quedar a la intemperie, al cielo raso. Ante la lluvia, el cemento, África y el ocaso. Nos vamos a quedar a la intemperie, al cielo raso. Ante la lluvia, el cemento, África y el ocaso. Estaría bien que te apartaras de